En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 24 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU, quien lleva en prisión desde el 13 de agosto del 2019 por haber participado en la estafa maestra, se convertirá en testigo protegido de la Fiscalía General de la República tras solicitar un criterio de oportunidad. AstraZeneca y la Universidad de Oxford anuncian que su vacuna contra la COVID-19 tiene una eficacia del 70.4% que llegó hasta el 90% cuando suministraron a los pacientes una dosis y media por error en lugar de las dos dosis pensadas originalmente. La Administración de Servicios Generales informó a Joe Biden que está lista para liberar los recursos de la transición. El presidente Donald Trump dio esta luz verde, lo que significa una concesión en los hechos, aunque sigue sin felicitar al demócrata por su triunfo. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales. Los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales.
Con el argumento de poner orden en la subcontratación de trabajadores, el llamado outsourcing, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de ley que fue enviada a la Cámara de Diputados como Cámara de Origen y que busca modificar las leyes federales del trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto sobre el Valor Agregado y el Código Fiscal. Durante la presentación de la propuesta, el 12 de noviembre, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que el outsourcing afecta a los trabajadores en varios sentidos, pues se registra a los trabajadores ante el Seguro Social con salarios menores a los que realmente perciben, lo que afecta su pensión, su fondo de vivienda y además obtienen menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad e incapacidades. La secretaria así explicó la propuesta que prohibiría, de ser aprobada en el legislativo, la subcontratación de personas para que trabajen para una empresa en beneficio de otra.
La propuesta consiste en regular tres figuras. La primera es la subcontratación de personal. La segunda son los servicios especializados y obras especializadas. Y la tercera son las agencias de colocación.
Las empresas que incumplan serán acusadas del delito de defraudación fiscal. No se les permitirá deducir impuestos y se les impondrán multas. Además, se aplicará prisión preventiva y penas a los casos de subcontratación y simulación de contratación realizados por cualquier grupo de tres o más personas que se dediquen a ofrecer, planear, asesorar o ejecutar estos esquemas ilegales que tengan como fin dañar al fisco, lo que será perseguido como delincuencia organizada. Ayer, el presidente López Obrador insistió en que tienen que actuar porque se está afectando a los trabajadores.
Se dice, es que se van a perder empleos, pues ¿para qué vamos a estar promoviendo empleos mal pagados? Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en Belice, en Honduras, en El Salvador, sea más elevado que en México.
De acuerdo con el abogado Javier Tejado, esta radical reforma laboral que sin duda complicará la relación entre el gobierno y la iniciativa privada, tiene que ponerse en el contexto electoral, pues la subcontratación que quieren prohibir se podrá seguir llevando a cabo, pero ahora se le llamarán servicios especializados. El problema es que la Secretaría del Trabajo tendrá el poder de dar las autorizaciones y justamente serán en el año 2021 cuando en el país se llevarán a cabo elecciones intermedias. Y para ello, la dependencia revisará que las empresas que aspiren a la autorización para poder contratar trabajadores estén al corriente en sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social. Ahora, estas autorizaciones tendrán una vigencia de 3 años y se deberán renovar, casualmente, en el 2024, en el marco de la siguiente elección presidencial. Ayer, el presidente López Obrador abrió la posibilidad de modificar la iniciativa enviada al Congreso y se reunió con integrantes del sector empresarial. También ayer inició el Parlamento abierto sobre el tema del outsourcing, en donde el sector privado pidió a los diputados no prohibir la subcontratación, sino sancionar a las empresas que realizan malas prácticas, además de alargar el periodo de transición de una eventual reforma hasta el año 2022. En el debate convocado por las comisiones del Trabajo y de Hacienda participaron directivos de empresas, abogados de cámaras empresariales y representantes del gobierno federal. Mónica Flores, directora de Manpower para Latinoamérica, aseguró que se debe distinguir distinguir entre el outsourcing bueno y aquel que lleva a cabo malas prácticas.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco al abogado Gerardo Carrasco platicar con nosotros. Gerardo, tú has estudiado a fondo el tema del outsourcing y la reforma que quiere implementar el presidente. Ahora, ¿qué opinas de ella? ¿Es positiva? ¿Hay corrupción en este outsourcing en México que requiera una reforma como la que quieren implementar?
En primer lugar, llama mucho la atención que tanto desde el discurso presidencial como desde la exposición de motivos de la propia iniciativa de reforma a las 6 leyes que ya referiste, se trata de explicar la pérdida de 12 millones de empleos durante la pandemia como una consecuencia de la existencia per se de la figura de la subcontratación laboral, en lugar de reconocer que las medidas e incentivos otorgados por el gobierno para apoyar a las empresas en México fueron insuficientes o en algunos rubros inexistentes. Sí, ya no, existe... Bueno, sí. Regulación acerca de la subcontratación laboral, y es precisamente en la especialización o en la especialidad del trabajo cuando ésta se permite. Incluso se prohíbe que los trabajos que se prestan a través de la figura de la subcontratación sean iguales o similares a los que se desarrollan en la empresa en específico. Entonces, creo que tenemos que definir qué sí es outsourcing y qué no es outsourcing, porque el propio presidente parece confundir los términos, al igual que la secretaria del trabajo. Es falso que el régimen legal actual permita que los patrones eludan las obligaciones laborales y de seguridad social, Ana Paula. El outsourcing no es una práctica consistente en no pagar prestaciones laborales a los trabajadores o despedir en diciembre y recontratar en enero para no pagar aguinaldo. Tampoco consiste en no repartir utilidades. Tampoco es inscribir a los trabajadores en el IMSS por debajo de sus salarios reales, ¿no? Todas esas son consecuencias contra los trabajadores que se pueden dar por parte de los patrones en cualquier régimen de contratación laboral, y no es exclusivo del outsourcing. El outsourcing tampoco es contratar por honorarios, obra o tiempo determinado. Esos regímenes ya los regula la propia Ley Federal del Trabajo y se deben permitir en función de la naturaleza del servicio prestado. En segundo lugar, se deben mejorar los mecanismos legales existentes, más no cambiar en su totalidad el régimen normativo. Lo que hace falta es otorgarle mayores y mejores facultades a la Secretaría del Trabajo. Lo que hay que decir es que el nuevo régimen normativo que se propone es inflexible, es unilateral, por supuesto, y establece barreras burocráticas para el crecimiento del empleo en nuestro país. Va a haber mucha mayor rotación en las plazas ante el IMSS y la iniciativa es aprobada tal y como se propuso, y por lo tanto mayor desempleo. Por otro lado, tampoco existe un régimen de transitoriedad adecuado. ¿Qué va a pasar con los 4.6 millones de empleos en las empresas de outsourcing que actualmente existen? Se va a sancionar a los patrones de manera severa, quebrarán y por lo tanto desaparecerán dichos empleos. Por otro lado, y se ha criticado mucho y revisé cómo estuvo el Parlamento abierto, y es claro que se violó el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley de Cámaras Empresariales, porque se promovió una iniciativa que afecta de manera importante los intereses económicos tanto de los trabajadores como de las empresas, sin siquiera tomar en cuenta lo que dicen las cámaras o los sindicatos de trabajadores. Por eso el procedimiento legislativo de origen tiene serios vicios de inconstitucionalidad y se puede poner en duda al momento de ser aprobada la reforma en tribunales del Poder Judicial de la Federación.
¿Por qué lo está entonces impulsando esto el presidente? ¿Crees que o no entiende el outsourcing o tiene un fin de control adicional a los empresarios? ¿Cuál es la motivación?
Creo que tiene bastantes explicaciones. Una de ellas, la que mencionas desde mi punto de vista, Ana Paula, es decir, querer ejercer mayor control y de fiscalización respecto de las empresas el siguiente año que hay elecciones y pues tratar de encontrar un nuevo culpable de la pérdida indiscriminada de empleos en la pandemia. Pero creo que también hay un elemento de congruencia bien importante. ¿Qué sucede con el outsourcing que lleva a cabo el gobierno? No, eso claro, no nos han dicho. No hay propuestas de modificación ni a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni a la Ley del ISSSTE, ni a la ley que regula el FOBISSSTE, por ejemplo. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dimos a conocer hace alrededor de 3 semanas que el gobierno de López Obrador también ha abusado de esa figura. Pues ha otorgado contratos por más de 5 mil millones de pesos, por lo menos una docena de empresas que se dedican al outsourcing. Y esto viene de dependencias desde el Banco del Bienestar, la Secretaría de Hacienda, la SEP, la Secretaría de Cultura, de Economía, de Banobras, de Relaciones Exteriores y de un montón de dependencias más. Entonces, no hay congruencia. La única lectura que podríamos dar ahora para explicar el por qué viene esta super reforma a 6 leyes distintas, pues es para ejercer un mayor control, criminalizar ciertas prácticas para, pues, únicamente que esto beneficie al fisco. Pero si se analiza, y lo que hemos escuchado a través de distintos expertos, es que propiamente esto podría representar incluso un riesgo adicional a la creación de empleos en México y un montón de consecuencias, en donde, una vez más, Ana Paula, los que resultarán mayormente perjudicados es la clase más desprotegida, y en este caso, pues, es la clase trabajadora.
Gerardo Carrasco, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Robles, testigo colaborador. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, siguió el ejemplo de Emilio Lozoya y Emilio Zevadúa, quienes buscan colaborar con las autoridades federales por los casos de Odebrecht y la estafa maestra, y ahora ella también se convertirá en testigo protegido de la Fiscalía General de la República debido a que solicitó un criterio de oportunidad. La información fue confirmada a Brújula por voceros de la exfuncionaria procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de presuntos desvíos por más de 5,000 millones de pesos en la llamada estafa maestra, lo que la mantiene en el penal de Santa Marta, Catitla, desde el 13 de agosto del 2019. Esto significa que Rosario Robles colaborará con las autoridades federales y brindará información sobre el presunto desvío de recursos en la administración de Enrique Peña Nieto. El 6 de noviembre pasado, un juez federal del Estado de México giró una nueva orden de aprehensión en contra de la exfuncionaria por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con la estafa maestra. Entonces, Robles aseguró que se trataba de una infamia basada en falsedades de delincuentes confesos cuya única intención era mantenerla en la cárcel. Ahora, que se acoge al criterio de oportunidad, esta segunda orden de aprehensión que estaba por ejecutarse el próximo 8 de diciembre podría quedar anulada. Para esa audiencia se esperaba que la Fiscalía General de la República presentara oralmente la acusación, así como las pruebas con las que buscaría que la declararan culpable y tuviera que cumplir una condena de 21 años de cárcel. 2. Otra vacuna efectiva. La vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford tiene una eficacia media del 70.4%, según los resultados de la tercera fase de pruebas llevadas a cabo en 24.000 voluntarios de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Sin embargo, la eficacia puede llegar al 90% si la vacuna se suministra en una primera media dosis, seguida de una dosis completa con un mes de diferencia. En el primer análisis de los resultados, se detectó una eficacia del 62% porque la vacuna se aplicó en dos dosis con una diferencia de un mes. Por eso los investigadores están haciendo experimentos para entender este fenómeno. Andrew Pollard, investigador de Oxford, dijo que es una gran noticia y proclamó que tienen una vacuna para el mundo.
The vaccine had 70% efficacy, which is fantastic. That's high efficacy, like we get with flu vaccines, and has the potential to have a really important impact on the pandemic.
Los resultados revelan que no hubo hospitalizaciones ni casos graves de COVID-19 entre quienes recibieron la vacuna. Estos datos contrastan con la efectividad que han anunciado Moderna con 94.5%, Pfizer con 95% y la rusa Sputnik V con 92%. Sin embargo, Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato y excomisionado federal contra la influenza, explica para Brújula que la vacuna de AstraZeneca es realmente una muy buena opción.
Hay que considerar, sin embargo, que aunque parece tener unos 20 puntos menos de efectividad, me refiero a que la de Pfizer y Moderna es 90-95%, esta otra tendría una efectividad de alrededor del 70%. Y sin embargo es una buena opción por dos motivos. El primero, porque es una vacuna mucho más económica. Consideremos, por ejemplo, que la vacuna de Moderna tendrá un costo aproximado de $80. Multipliquemos eso por el número de mexicanos y sacaremos una cuenta que es grande. La vacuna, sin embargo, de AstraZeneca y Oxford, se planea que pueda costar menos de $10 las dos dosis. Entonces, Entonces, como no se requiere una cobertura del 100% de la población, una vacuna como esta que tuviera una eficacia del 65-70% puede resultar muy útil para México. Entonces, no consideremos que es mala noticia, es buena. Sobre todo que además México ya tiene un contrato, que se hizo un contrato de riesgo con esta compañía para asegurar su llegada a México. En conclusión, la noticia, aunque no sea tan efectiva, es buena, porque es una vacuna más viable para México.
Además, a diferencia de las vacunas Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca no tiene que almacenarse a temperaturas extremadamente frías. Incluso podría almacenarse en un refrigerador común, lo que facilita su distribución, especialmente en los países en desarrollo. De hecho, esta vacuna es la que se anunció que se envasará en México con el apoyo de Argentina y la Fundación Carlos Slim. Oxford y AstraZeneca se han comprometido a suministrar la vacuna sin ánimo de lucro durante la pandemia y ya han firmado acuerdos para vender 3,000 millones de dosis en todo el mundo. La efectividad de las vacunas contra el coronavirus, tanto de Pfizer, Moderna como AstraZeneca, es una gran noticia, sobre todo si se compara con las dosis para otros virus, como el de la influenza, que teniendo una efectividad de 44%, son las vacunas que nos aplicamos año con año. 3. Ahora sí arranca la transición. La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, la ASG, informó al virtual presidente electo Joe Biden que la Casa Blanca está lista para comenzar formalmente con el proceso de transición. El gobierno de Donald Trump no había comenzado con este proceso debido a que la titular de la agencia, Emily Murphy, designada por el actual presidente, se negaba a firmar el arranque formal de la transición y con ello no se podían liberar fondos para el proceso, a pesar de que Biden fue proyectado como presidente electo desde el 7 de noviembre. Sin embargo, Trump agradeció a la funcionaria en Twitter por su firme dedicación y lealtad al país y aseguró que ella fue acosada y amenazada y escribió que no quiere ya que esto le siga sucediendo a ella, a su familia o a los empleados de la agencia, así es que le pidió que libere, pues, los fondos y se le entreguen estos a Joe Biden. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, explicó a Brújula por qué Trump ya comenzó a ceder.
Aparentemente se está acabando el impasse en los Estados Unidos, va a empezar ya una transición, aparentemente se va a reconocer a Biden y le van a empezar a dar recursos. Si así es, siempre hay que tener un granito de sal con las decisiones de Trump, que sea muy bienvenido porque a este país le urge un plan contra el COVID-19. A este país, a los Estados Unidos, le urge un Congreso que decida ya y que apruebe un nuevo paquete de ayuda financiera para pequeñas, para medianas empresas, para los trabajadores. Y qué bueno que esto empiece a arrancar finalmente después de tantos dimes y diretes, que entre en cordura el señor Trump, y me parece que la realidad y que la buena respuesta y que la votación segura que se demostró en cada estado es lo que lo está llevando a aceptar su derrota. De hablar, sí perdió, ganó Biden con todas, y bueno, se trata de que el poder empiece a transitar justamente al presidente número 46 de los Estados Unidos, que será y tomará posesión el próximo 20 de enero, Joe Biden.
El equipo de transición del presidente electo anunció ayer que en los próximos días comenzará reuniones con los funcionarios del gobierno de Trump para hacer efectiva la transferencia de poder y, entre otros puntos, discutir la respuesta a la pandemia y tener información detallada de seguridad nacional. Al momento de grabar este episodio, el gobierno mexicano sigue sin felicitar a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos. Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, con un nuevo episodio cada jueves, disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.